Los hechos y opiniones del siguiente podcast son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
Me encantó ese baile lindo que hiciste.
Gracias, lo vengo practicando hace tiempo.
Extrañaba esto que hace... Siento que no te veo hace meses y en realidad te veo reseguida.
Sí, y me querés seguir viendo seguido. Que mañana querés vernos de vuelta. Yo te digo, es necesario.
Bueno, está. Pero, ¿por qué no querés hacer cosas conmigo? Yo soy buena.
Sí, pero no para verte todos los días.
Yo soy re bancable todos los días. Disculpame, querida.
Bueno, después de dos semanitas, volvimos.
¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Tanto tiempo.
Bueno, un poco exagerado eso, ¿no? Le faltó un poco de sentimiento.
Estoy emocionada de lo que pasa.
Hasta las lágrimas llorando.
Estoy emocionada porque aparte empieza el mundial.
Empieza el mundial. ¿Sabes lo que a mí me gusta del mundial?
¿Qué?
Comer, básicamente. Lo voy a decir de una. Sí. Lo bueno del mundial es que hay picada y puedes comer tantas cosas y no pasa nada.
¿Qué? A tu estómago le pasan cosas igual.
Yo igual soy feliz. O sea, emocionalmente estoy contenta.
Sí.
El tema del problema de este mundial igual es que todos los partidos son de mañana. Entonces, ¿está bien comer picada de mañana?
Tipo picada de desayuno sería.
Claro, o sea, que picás la media luna y le encajaba mayonesa, hija de puta. Yo te digo de...
No, digo que sustituís... O sea, en realidad van a ser...
Unos a las 9.
Uno porque la gente justo va a estar trabajando, pero si no serían como asados todos los días, como preasados.
Nadie va a trabajar igual. Nadie va a trabajar.
Por eso, entonces serían como preasados.
Preasados.
¿Entendés? Que en los pre del asado se come picada.
Claro.
Entonces todos los partidos del mundial de Uruguay van a ser como preasados, porque todos van a tener picada.
Sí, igual uno es a las 9, después el otro creo que es 11 y otro
y después
a las 12.
Van a hacer un asado.
Sí.
Después del partido, si ganan,
nos levantamos a las 6 de la mañana para prender el fueguito.
Buenísimo. Qué horrible. Estar hablando tanto de Uruguay me hace mal.
Y bueno, pero está, es la época, ¿viste?
Me perturba. Me perturba a mí. No, porque me siento repatriota. Patriota.
Sí, bueno, hablando de patriota, nos acabamos de meter un super mega desayuno a las 12 del mediodía. Habría que agradecer a Ela, ¿no es verdad?
Bueno, igual, pará, porque esta información yo no sé si Ela quiere que la contemos.
Bueno, pero podemos decir que Ela es buena, que... una buena persona y una buena fan y nos dio piques para disfrutar el desayuno.
Ela, gracias por estos piques que nos das. Para
Top
la verdad,
secret, confidencial.
Una bomba.
Sí, una bomba que no pudimos bajar. Pero lo que iba es, sí. nos compramos unas donas, ¿verdad?
Nos compramos.
Y cuando yo te dije, estamos en la panadería y te digo, Bebota, porque yo la llamo así a Wallace, Bebota. Bebota.
Sí, todos así en la calle.
Todos piensan que somos pareja, básicamente.
Obvio.
Digo, Bebota, ¿qué dona querés? ¿La veteada, la de chispas o la de patriota de Uruguay? Porque había una dona de Uruguay. ¿Y qué me dice la boluda? Ay, quiero la de Uruguay porque me gusta el confite.
Claro.
Bueno, porque. ¿Y qué me gusta?
A ver, me gusta el confite, ¿entendés?
Pero no,
¿qué querés que haga así? Justo. Bueno, pero. Tiene el mismo sabor que cualquier otro confite.
No,
no es mi culpa.
Tiene sabor de la celeste.
No, no es mi culpa, ¿tá? Que ahora los confites son celeste y amarillos y blancos, unos colores horribles que quedan feos para las donas.
Qué poco.
No es mi culpa.
Patriota, ¿tá? Esos ahora.
Yo no era por patriota, no era porque el confite tenía la bandera de Uruguay, que eran las rayas con un sol. Y era todo Uruguay, el confite.
Ni siquiera son las rayas, es tipo, le encajaron un poco de celeste y un poquito de amarillo, nada más. Ni siquiera es tipo prolija.
Yo la vi tipo, yo vi que es la dona así, redonda, ¿no? Y a los costaditos tiene tipo lo celeste. Era la dona redonda así. A los costados tiene el coso del baño blanco ese que no sé qué es. Y arriba del baño blanco tiene una raya, tipo en círculo, como una dona. Yo le estoy haciendo gestos y se ríe ella. Y ahí está el color azul. Y dejaron un espacio en una parte. Sí, pero hicieron una mancha amarilla.
Lo estás describiendo de una forma muy prolija cuando no lo hicieron prolijamente.
No es prolijo.
Igual sigue,
pero
entendí la, no digo que no.
Pero entendí la intención.
Bueno,
entendí,
me encanta.
Intención.
¿Cuántos minutos donamos de la dona?
No sé.
Ocupaba más tiempo del podcast.
Igual,
hablando de
este
la dona
estado,
que de la película.
En este estado parece todo un poco más largo de lo que es. Sí, yo te aviso nada más. No voy a hacer comentarios.
Perfecto.
No voy a hacer comentarios.
Pero está, o sea, básicamente a lo que iba es...
Sí.
dos semanas que se extrañaron.
Se extrañaron. ¿Tá? Y tengo varias cosas
pero
para
igual
comentar,
me hizo bien un poco de tiempo.
¿Separada de mí?
Sí. No, nos seguimos viendo igual, como dos pelotudas. Pero digo, no, un break estuvo bien.
Sí, obvio que
para
estuvo
ver
bien.
Cosas, por ejemplo.
Así que sí. Así que sí.
Así que sí. Así, dos que, sema- sí. Así, así que sí.
Dos
así
semanas. Que sí. Bueno.
Se pone a bailar.
Dos semanas separadas que tuvimos para ver unas cositas bastantes. Uh-huh. Y nada, me mandabas mensajes por WhatsApp y me decías, estoy muy, muy aburrida. Se quejaron
la
de nuestro
actuación
acting.
De... No, primero, quien se burló de nuestro acting, que es un conocido mío, un desubicado que se cree.
Un desubicado. O sea, ni lo vamos a nombrar porque no queremos Lewis, darle lugar. Ni
no siquiera. Es el mejor actor del mundo, discúlpame. Si vos me atacás, yo te ataco. Entonces, si me estás a burlar de nuestra super actuación, me parece una falta de respeto. ¿Está? Sí, pleito. Pero cuando lo agarré, ya lo cagué para el otro, de igual.
Ya jugándome, de
sí, jugando. A, porque yo. Todo el mundo dice, ah, tenés, boluda, tenés 20, 28 años. Cumplí. A todo esto pasó mi cumpleaños esta dos semanas. Cumpleaños.
Ah, pará. ¿Sabés de quién es el cumpleaños mañana, me parece? Si no estoy equivocada. ¿Mañana o el sábado? ¿Qué día dijo? Bueno, ella me comentó que cumple mañana o pasado. Así que
feliz cumpleaños.
Atrasado, igual.
Es nuestra única fan. Solamente hablamos de ella en este podcast.
¡Feliz cumpleaños, Ela!
¡Que las cumplas! ¡Muy feliz!
Es nuestra primera y mejor fan. Estamos bailando acá. Ela. Bueno, para. Under my umbrella.
Estaba hablando de otra cosa.
Estuvo bueno.
¿Qué estaba diciendo? Ya me hiciste perder el hilo de la narración. Estuvo bueno, estuvo bueno.
Estabas hablando de esta persona que nos criticó el acting.
Ah, que nos criticó el acting. Y jugando de mano, porque claro, ¿qué pasa?
No,
yo
que
tengo
cumpliste 28 años.
Y todo el mundo
cumpleaños.
Me dice, ah, tenés 28 años, madura. Y digo, ¿qué? ¿Tengo que ser una aburrida? Cago palo a todo el mundo. Re violenta era la guacha. Estamos jugando de mano. Yo,
igual no sé si es de infantil o de golpeadora. O sea, me preocupa un poco. Porque tenés 28 años y cagás a palo a gente.
Sí, sí.
Si fueras un tipo...
Sí, sí, sí. No, esto era un juego de mano.
Te estaría mirando
mal. Un juego de mano. Y pasa que lo arañé sin querer, pero fue con un poco de intención igual, ¿eh?
No.
Y le quedó la marca. El otro día vino y me dijo, mira, me dejaste la marca. Le digo, bueno, vos me dejaste la marca en mi corazón y acá estamos.
Bueno, tipo re...
Bueno.
Bueno, nene. ¿Qué pasó?
Pero está, una falta de respeto. Nos matamos haciendo ese puto video...
Sí, la verdad
para que se burren de nosotras.
O sea, la verdad que el acting, sí, me voy a poner a pensar.
10 años de actuación para que se burlen de nosotras, ¿entendés? Mi vida es un escenario. Yo me paso actuando.
Qué sobremoria acá está.
Sí, mi amor. Ni siquiera sé cómo habla Mónica.
Me ama. No, no sé, no quiero intentar. Bueno. Sí, así que. No, ¿por qué fuiste a este tema?
Porque estábamos hablando de que hay gente burlándose de nosotras.
Ah, es
como
verdad,
tenemos
verdad.
Fans muy, va... muy amorosas, como es Ela, suena como si fuera una pervertida Ela.
Es verdad.
Pero muy cariñosamente Ela, que siempre nos comenta, por ejemplo, o Diana, creo que también.
Ay, Diane.
Donde tenemos gente que se burla de nosotras.
Diane, no Diana,
Yo la llamo
si
como quiera.
No, te va a cagar a piñata. Diana.
Llámame por el nombre que quieras.
Llámame
se llama
por
esta
mi nombre. Llámame por tu nombre.
Y bueno, si me caga palo, viste, ya tengo experiencia.
Sí, yo te pego todo el tiempo, así que ya.
Ni iba a decir que le araño un poquito, perdón.
Y bueno, así que tenemos a Ela, que le mandamos un beso por su cumpleaños, que va a ser atrasado igual, porque
bravo.
Este programa va a salir...
El viernes 15.
El viernes 15.
Ay, se me fue la voz, perdón, discúlpenme. ¿Y está? ¿En qué otro cumpleaños? Ya está.
Y no.
Y un beso a Diana, porque no son los únicos que nos escuchan.
Solo estas dos personas.
Solo estas dos personas.
Y la gente que nos critica.
La gente que nos critica. Pero bueno, durante estas dos semanas está Instagram activo, muy activo, voy a decir de tu parte, porque yo ni lo uso.
Sí, o sea, igual no te hagas la que no entras, ¿no? Entras,
entro a ver, a chusmear, a ver qué onda.
A chusmear, porque Instagram es el nuevo Facebook.
Es verdad, Instagram es el nuevo Facebook.
Eso es lo que hace Facebook, caga las redes sociales. Bueno,
pero está, estuvimos recomendando series que me encantó mucho la respuesta de todas las personas que vieron en nuestro post de Girls el domingo pasado.
Mal. Se ve que a la gente le gusta pila Girls.
Sí, así que tal vez un día podríamos hablar de Girls.
Sí, obvio, amo esa serie aparte.
En nuestra sección... Series que ya no están con nosotros.
Sí, aparte que lo destacaron. Que ya no están, que los extrañamos.
Te juro que re extraño. Cada vez que veo un actor o algo en otra película,
No quiero ni siquiera acordarme de cosas de Girls. Mira, me la empecé a ver de vuelta.
Yo la vi también,
que te voy a ver el primero.
Sí.
Y vi el primero y fue tipo, pau, esta serie es lo más.
Eran las bebotas. Comparadas
eran
con
re
último.
Chiquititas. Salada.
¿Qué más?
¿Qué más estuvimos haciendo en Instagram?
Bueno, tal vez no hicimos mucho, estamos cagando a la gente.
No, recomendamos Girls y recomendamos The Handmaid's Tale.
Ah, verdad.
Recomendamos pila de cosas. Recomendamos The Educators.
Bien, amo The Educators.
Y después The Night Of.
Pero bueno, Instagram, como saben, es lo que tenemos activo. Obviamente YouTube. Ya no tenemos tanto... SoundCloud, porque no nos permite el hijo de puta subir más de no sé cuántos.
Ah, es verdad. Sí. Eso vamos a, o sea, no va a ser SoundCloud, creo, pero vamos a ver cómo solucionar el tema de que no sea solo por YouTube en realidad, porque uh-huh. Está bueno que hay gente que nada, lo quiere escuchar bien.
Sí, que lo que decíamos que tiene YouTube, pero, que no puedes hacer otras cosas.
Claro, por eso, o sea, digo, se te cierra la aplicación. Digo porque por lo general sé que la gente que lo ha escuchado lo escucha desde el celular.
Sí.
Entonces, bueno, así que vamos a ver de solucionar eso. Pero mientras tanto tenemos YouTube, que nos mantenemos actualizadas ahí.
Exacto.
En YouTube.
Y ¿vale? Letterboxd.
Letterboxd, que muchas personas que nos empezaron a seguir ahora nuevas uh-huh. quedaron copados con Letterboxd. No sé si
los
te
amamos,
dije.
Son nuestros nuevos
no
novios.
No sé si te dije, pero me comentaron tipo, ay, ¿qué es el Letterboxd? Qué bueno.
Fue porque dije la otra vez, me gustaría que nuestros seguidores hicieran Letterboxd.
Y
todo el mundo me hace caso a mí.
Sí, mátate, puto.
Aviolentadísima.
pero no, bueno. Nada, te requiero, ¿eh?
¿Quién? Bueno, gracias. Gracias. Te agradezco, pila. Lo decía yo también. Te agradezco, mi amor.
Gracias.
Era Han Solo. Thank you.
Agradecida, te agradezco. Bueno, muchas gracias.
¿Te parece hablar de la película del día de hoy? Ahora sí.
Ahora sí.
Vamos a un tema que me recopa. Esto es una película que amamos mucho.
Ahora sí.
Y fue recomendación, creo que de alguien, como me dijiste.
Fue recomendación de Dayane.
Dayane
nos tiene unas recomendaciones.
Nos conoce bien por nosotros. Amamos esta película.
Y sí, por eso, por algo me llamo.
Y tipo, para los que ya la vieron, tipo,
Wallace
estoy
Wells.
Lesbianamente enamorada de esta película.
Quiero tener
sus hijos adoptivos.
Sí.
Estamos hablando de Scott Pilgrim versus The World.
Scott.
O en español Pilgrim. Creo que es Scott Pilgrim versus...
El mundo, mi amor.
No, lo llamaron sí. Diferente. Es Scott versus Pilgrim versus...
los siete ULXs.
Sí, los exes no. Del amor de sus sueños. Es medio pedorro, ¿no? En español. Sí.
Los ex del amor de...
Sí,
muy
algo
bueno.
Así. La voy a buscar, pero te juro que es una en español.
Muy bueno el nombre.
Dijeron, vamos a hacerlo bien largo para que la gente ya no sepa
para
cómo
¿para que no quiera ver esto? Porque está el maldito Michael Cera.
Y iba a decir eso. Y estoy muy contenta además porque vamos a hablar por fin de una película de el amor de mi vida. El novio que quisiera tener. El novio que va a ser mi novio en realidad.
El novio... Qué asco.
El famoso Michael Cera.
Sos una mierda, boludo. Sos una mierda.
Y otra cosa interesante.
¿Qué?
También. ¿Quién está en esta película? Wallace Wells.
Ah, sí. El
estás
hijo,
en esta peli.
El hijo.
Sí. Pa tuvo un hijo super joven.
El hermano de
Macaulay Culkin, sí. Keenan Culkin, que es el que hace de Wallace Wells. Después vamos a hablar mucho más de esto, pero es interesante porque de ahí surge el nombre de mi compañera de podcast.
Que no es para nada interesante.
El nombre de la película en español es Los Ex de la Chica de sus Sueños. O sea, Scott Pilgrim versus Los Ex de la Chica de sus Sueños.
¿Qué eso fue tipo, ¿sabes lo que hicieron?
Como cagarla.
Agarraron.
Ajá.
La primera parte de la descripción del cómic. Uh-huh. Tipo, lo copiaron y lo hicieron el nombre de la película en
copy
español.
Pegue.
O sea, malísimo.
Control C, control B.
Ay, qué hijos de su maldita mierda.
Pero bueno, amamos esta puta película. Y si te parece, ya empiezo con esto. ¿Le estoy señalando algo? Que es mi tarjeta de información.
Ah, sí, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, por Scott Pilgrim versus The World es una película del 2010 del director y escritor inglés Edgar Wright. Conocido por su trilogía Cornetto, que yo amo, que la hizo junto a los actores Simon Pegg y Nick Frost.
Oh.
Que, para el que no sabe lo que es la trilogía Cornetto, son tres películas compuestas por el mismo director y los mismos actores, pero en diferentes situaciones.
Exacto.
Que son Shaun of the Dead, uh-huh. Hot Fuzz y The uh-huh. World's End. Y se llama Cornetto porque hicieron los sabores de cada helado Cornetto en cada película y cada sabor tipo frutilla describe algo de tal película. Por ejemplo, en Shaun of the Dead, que es una película sobre apocalipsis, la frambuesa del sí. Cornetto rojo es como la metáfora de la sangre, yo no, de, uh-huh. y así sucesivamente todas las películas. El que le gusta, siempre hablamos del cine inglés y el humor inglés. Este tipo es referente para mí del cine contemporáneo.
Sí, vos lo amás.
En la comedia. Yo amo
a Edgar Wright. Yo lo conocí porque vos me recomendaste las películas.
Lo amo.
Estas tres películas. Las ¿qué? Vi todas porque vos me las recomendaste. Y, nos, y yo me hice tipo re fan. Está re bueno.
Todos los mocos.
Bueno, buenísimo.
Perdón, lo voy a dejar porque no voy a cortar eso. Pero sí, yo amo estas películas. Tengo las primeras dos, estoy buscando como loca la última, uh-huh. no la encuentro, pero está. Mucha gente lo va a conocer ahora porque el año pasado lanzó su segunda película en Estados Unidos, uh-huh, o sea, uh-huh. hecha ya, que es Baby Driver. Su primera fue Scott Pilgrim.
Claro.
Baby Driver es... No la me duele igual, un poco saber si alguien conoce a Edgar Wright por Baby Driver. No digo que Baby Driver sea mala, yo la vi y está bien. Es entretenida, ¿viste? Igual funciona.
Es de lo más no comercialoide claro. que tiene. Uh-huh.
El... No representa realmente lo que Edgar Wright hace con su trabajo.
Claro.
Que es un maestro en la comedia visual. Entonces, por favor, el que no lo conoce, empiece por la trilogía Cornetto, después siga con Scott Pilgrim y después al último esto.
Sí.
Él tiene otros cortos antes de todos estos trabajos, pero si pueden empezar así, les recomiendo que lo hagan de esa forma.
Sí, obvio. O si no, pueden empezar por El libro de la selva.
¿Qué tenía? No, y si no, pueden empezar por la película de Woody Allen, que sale ahora, que no creo que vaya a salir, por toda la controversia. Buenísimo.
Ah, no, pero fue cinematógrafo del libro de la selva.
¿En serio?
Te juro.
¿Edgar Wright?
Sí.
No. Sí, él se mete mucho en la cama. Pero no,
no perdón. Ay,
estás me estás encajando una...
Me equivoqué. Perdón.
Digo, no dudaría que Edgar Wright se meta en la foto porque es muy bueno. Pero en la línea de la selva...
Yo me equivoqué.
La otra vez me dijiste lo de Frances McDormand en Transformers y no te creí hasta que después lo comprobé que era real y no lo podía creer. Dijiste, me está cagando. Y después
no, pero me acabo de confundir.
Y en secreto busqué y digo, tenía razón. No le cree.
No me da gracia que decís, tipo, esta pelotuda está encajando cualquiera de información en el podcast. Cualquier información. Lo voy a borrar. Cuando llegue a casa lo voy a borrar y lo voy a editar. Y tenía razón.
Tenía
¿qué pasó?
Razón.
No, me confundí con Bill Pope, boluda.
Ahora sí les cuento de qué trata Scott Pilgrim. Para el que no la vio, Scott es un joven de 23 años, músico, que mantiene una relación con una chica de 17 años llamada Knives Cho. Uh-huh. Hasta que conoce a la querida Ramona Flowers.
Otro pedófilo, te digo igual, ¿eh?
Cuando conoce a Ramona Flowers, queda hipnotizado y él deberá decidir, sí, ¿no?, si sigue con su novia o luchar con los 7 malvados exes de Ramona para poder estar con ella.
¡Oh, qué locura! My 7 evil exes. Seven Evil Exes.
El guión es una adaptación de la novela gráfica, o como quieren decirlo ahora los chicos jóvenes, cómic.
Cómic. O sea, disculpame, chicos jóvenes. Está bailando, no solo está bailando, sino que está bailando una suerte de danza, tipo
sí,
candombe,
rarísimo, sí, sí,
pero con plumas. Es como una cosa...
Bueno, te imaginaste mucha cosa en mi baile. Pero bueno, sí, el guión
sí,
está...
Era medio de vedette tu baile, te digo. Sí. Nada más.
Soy una vedette. Disculpa. Bueno, coming. ¿Quieren saber más de mí? Soy una vedette, aparentemente.
Bueno.
Destrozadísima la vedette. Bueno, el guión, como sí, les dije, es una adaptación del cómic del canadiense Brian Lee O'Malley. Escribió, creo que si no estoy mal, cinco. ¿Cómo se dice? ¿Ediciones sería? No es edición. ¿Cómo se dice la palabra?
¿Capítulos?
Sí, en realidad son 5 libros sobre la historia de Scott Pilgrim.
Sí.
Y la lucha por estar con Ramona a uh-huh. través de estos 7 exes. El guión en realidad fue coescrito por Edgar Wright, el director, y sí, Michael Bacall. Pero Brian Lee O'Malley participó mucho en el guión. Y algo muy interesante es que, empecé con la palabra interesante para los que ya me extrañaban, que yo digo mucho.
Está re interesante, chiquis.
A lo que estuvo muy metido, y todavía le faltaba escribir unos libros de su obra,
Chets,
puso muchas frases que en la película se escribieron especialmente, que los usó en el cómic porque le gustaron y se dieron cuenta que entendieron el personaje de Scott y claro, cómo él funciona. Hay también en el guión, juega mucho con la temática de videojuegos y de cómic y se ve en todo, en el sonido, en la foto, en la actuación, todo.
Creo que Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim. Llámalo como quieras.
Porque es un peregrino.
Bueno, vamos a hacerle Scott Pellegrino.
Este. Que esta película me parece que es lo más cerca que tiene, digamos, el cine experimental que se pudo ver cuando salió, tipo, en cartelera, digamos. Que no es muy común, en realidad, cómo está hecha la película.
No es común y me parece que es bastante fiel al cómic, sobre todo al primero.
Sí.
Pero sí es en cine... Algo adaptado de un cómic es difícil de demostrar. Y ellos fueron fielmente, o sea, a llevar eso a la película. A que se note que viene de un cómic, que hay referencias culturales y referencias de pop.
De todo. Hay de
cultura pop, ¿no?
Claro, por eso. Hay referencias a videojuegos, tipo Street Fighters y...
Street Fighter, a Zelda, Final Fantasy, todo. A todo.
Por eso, y digo, con sonidos, cosas representado de formas... visuales distintas a lo que se haría en una película de cómic de superhéroes, por ejemplo. Tipo.
Totalmente. Y me parece que eso es algo bastante positivo porque el que entra a ver la película sin saber que hay un cómic detrás, la va a disfrutar de la misma manera. Y sobre todo si tiene ese fanatismo por los cómics, los videojuegos, como que le da mucho más fuerza.
Obvio, yo la vi cuando no había leído el cómic.
Uh-huh. Yo tampoco.
Y ¡pa! O sea, viajé.
Hasta el día, tipo... es como Leon, la veo tantas veces. Sí. Hasta más, una vez me pidieron un trabajo de edición de mostrar transiciones y cómo funcionan las transiciones en edición y usé Scott Pilgrim porque tiene tantas cosas.
No, está de más.
Me encanta.
Está muy buena esta película, es muy entretenida y es muy graciosa también.
Es muy graciosa.
Re graciosa.
En todo momento siempre hay comedia. La mete la comedia de alguna forma. Con algo re aburrido, mete comedia.
Está de más.
Hablemos de las actuaciones. Uh-huh. El amor de mi vida, mi media naranja, Michael Cera, interpreta a Scott Pilgrim, conocido por la serie Arrested Development, las películas Superbad, la película Juno.
No te banco.
Es un pibe bastante conocido.
Sí, un imbécil.
Porque es divino, es el actor más pancho del universo, lo amo.
No lo odio, pero está sobrevalorado. No, está sobrevalorado.
Está sobrevalorado, nadie conoce a
Michael Cera. Está sobrevalorado, Michael Cera.
Bueno, después tenemos a Mary Elizabeth Winstead, que hace de Ramona Flowers. Sí. Ella es conocida ahora por la
película
serie
que hizo con Jesse Pinkman.
Bueno, no, sí, esa con Aaron Paul. Sí, esa no, yo estoy... No, pero sí es una película con Aaron Paul. Pero ella es conocida ahora por la, creo que la segunda o tercera temporada de Fargo, la serie, no la película.
Ah, no la vi.
¿Está? Y también es conocida por hacer una película de Cloverfield, que es una secuela de la original.
¿Para
que
se llama Fargo, en serio?
No me cortes, Ten Cloverfield Lane. ¿Te pensás que yo hago investigaciones al pedo y que me puedes cortar a cada rato? Mira que esta tarjeta no se escriben solas, guacha de mierda. Drama.
Es que no sabía que estaba en Fargo, perdón.
Sí, pero la tercera temporada con Ewan McGregor.
McGregor. Estaba una cagada.
Después está Jason Schwartzman, que hace de Gideon. No quiero quemar mucho. Bueno, tal vez sí podemos quemar un poco ese personaje, pero es uno de los exes malos, ¿está?
Claro,
como el principal.
Sí.
Y él es conocido por trabajar en casi todas las películas del director Wes Anderson, como Rushmore, Darjeeling Limited, Moonrise Kingdom, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajó en muchas películas.
Como loco.
Después tenemos al querido Kieran Culkin, hermano de Macaulay Culkin.
Mi amor.
Que hace de Wallace Wells. Conocido en realidad por Home Alone, lamentablemente. Trabajó mucho en Home Alone con su hermano. Película sí que él interprete solo es Igby Goes Down.
Sí.
Pero después no tiene muchas películas así súper conocidas. Después tenemos a personajes que en realidad en el día de hoy son bastante conocidos porque son nominados al Oscar o simplemente porque trabajan en películas muy grandes.
Sí.
Y tenemos a Anna Kendrick, que hace de la hermana de Scott Pilgrim. Sí. A Brie Larson, que hace de Envy Adams, que es la ex. Chris Evans, que hace de Lucas Lee, uno de los exes. Aubrey Plaza, que hace de una amiga, Julie. Brandon Ruth, que hace de Todd, Ellen Wong, Knives, Marco Weber.
Sí, Steven, que en su momento no eran tan conocidos en realidad, para nada.
Para nada. Allison Peel, Kim y uno de mis favoritos, personajes favoritos en Scott Pilgrim, que es Young Neil, joven Neil, que lo va a interpretar Johnny Simmons. Amo ese personaje, la puta madre. Es tan pobre, tan pancho, tan boludo. Mal. Que me encanta, o sea,
pobrecito.
Pobrecito el bebito. Pero sí, las actuaciones, algo que leí en internet es que Edgar Wright no quería ningún actor súper conocido, pero después dijo que no, que no tenía problema. Pero que, por ejemplo, para Scott Pilgrim quería a Michael Cera después de haber visto Arrested Development, porque le encantó su personaje ahí. Y porque Michael Cera, no te burles, pero tiene la cara necesaria para que sea tan hijo de puta, pero que vos puedas igual engancharte con él.
Claro. ¿Entendés?
Y después dijo que tal, al final no tenía problema en llamar a actores de que sean conocidos, pero también le gustaba la idea de los que no.
Claro.
Y hubo como una fusión ahí que funciona muy bien.
Sí, salado. La verdad que encararon pila con el cast, todos los personajes. O sea, todos los personajes son en sí...
Muy fieles al cómic.
Claro, muy fieles al cómic y son como todos, tienen como unas características tan diferentes que te los acordás a todos, ¿entendés? Porque tal, lo que es un cómic como que exagera, ¿no? Sí, sí. Las características de la personalidad de cada personaje. Entonces, como que está, eso, son como
pero
caricaturas.
Si vos, si abrís el cómic y abrís y ves la película y pones a los personajes juntos, sí respetaron, por ejemplo, la apariencia física. Mucho de las miradas, por ejemplo, algo re gracioso es que Edgar Wright les pedía a los actores que no pestañearan mucho durante las tomas, porque quería asemejar, no de una forma de torturar al actor, ¿no? Sino que
todos los ojos rojos, claro, terminamos los rodajes con los ojos hechos mierda.
Una película dramática, todo llorando. Pero quería como llevar eso del cómic y de las expresiones, que mucho se usa en la expresión de los ojos en los cómics, a eso de la película, y lo hace muy bien.
Exacto.
Sobre todo en el personaje de Kim, que es la baterista de la banda que está con Scott.
Sí,
que es genial, es buenísima. Es todas nosotras.
No, es una genia.
Eso que nos representa totalmente.
Sí, la amo.
Y que pestañea también muy pocas veces.
La amo.
Por ejemplo, es una que tiene como una mirada muy penetrante porque además su personaje lo permite.
La amo, es una genia.
Es una genia. Pero sí, le invocaron al cast.
Me acuerdo de cosas
que
me
hagan
que pasa. Perdón.
No, que sí, tiene. Sí. Pero sí, el cast está muy bien elegido. No se equivocan. Aplausos al director de casting porque la verdad es como que... muy bien ahí, che,
muy
chicos.
Muy bien, muchachos.
Aplausos,
saben chicos lo que hacen, claramente saben lo que hacen.
Claramente te pagaron bien, hijo de puta. Hablemos un poco de el sonido y la música, lo audio de lo visual.
Ok, separemos, a ver, ¿qué tenés para decirme?
Por ejemplo, si hablamos del sonido, ¿no?
Sí.
El sonido es tan protagonista como la fotografía. Y lo que me gusta del sonido es que una forma, una palabra sola para describirlo.
Sí.
Pero con unas palabras adelante para no que quede cortado. Pero tiene muchos, y acaba la palabra, ¡wish!
Sí.
¿Viste?
Tiene muchos. ¡Wish! Mal.
Y sobre todo en las transiciones de escena a escena, los efectos de sonido son buenísimos. O sea, y había visto un, como un mini documental de cómo hicieron el sonido y eso. Y tenía mucho de... ¿Cómo hacemos que el sonido sea parte? Como que... tenga un poco de videojuego, como que tenga un poco de cómic, pero que se integre todo a la imagen. Y tiene todos esos objetos de sonido de transiciones como whoosh o el tema, por ejemplo, de los golpes a las peleas, que en cada pelea que tienes Cold Pyrim con los exes, todos los golpes suenan de forma diferente.
Sí.
Porque quieren como que las peleas sean totalmente únicas. Y tienen ese efecto, que le hacen un efecto ahí medio jugado, que lo hace ver no natural. Como que realmente sea como un cómic, como un videojuego.
Claro, por ejemplo, después de cada pelea que Scott gana, hay un efecto de sonido que es tipo...
K.O.
Sí.
Que K.O. es knocked out, que es cuando te noquean, básicamente, en los videojuegos. Sí. Y ese efecto de sonido es exactamente el mismo, lo sacaron, porque acá están las referencias culturales que usa mucho Scott Pilgrim, de Street Fighter, porque es el que se usa ahí. Pero sí, tiene referencias culturales en la ropa, en la música, en todo, en todo, todo. Y por eso me encanta, y para cualquier fan de videojuego o música o cultura en general le va a gustar. Sobre todo cultura general de contemporánea, básicamente de los 90, para decir mejor.
Sí.
Pero sí, tiene elementos sonoros que son muy buenos, hacen que la película suba de nivel y que realmente respete ese estilo de cinematográfico de contar, y hasta el que el sonido es comedia, el sonido te da gracia, ¿entendés? Entonces por eso me gusta.
Sí, obvio, tiene como una coherencia, pero digamos, no está filmado de la forma típica que harían, tipo, un personaje saliendo de escena y no sé, y transición a otra, esas cosas así, no están hechos de la forma típica, por eso...
Sí, como conjunto todo funciona y no te saca del lugar. Te entretiene aún más.
Claro.
Tema música, por ejemplo, el soundtrack es muy bueno, el que la vea después, ponga YouTube soundtrack Scott Pilgrim y escuche todas las canciones porque son buenísimas. Como decimos, Scott tiene una banda, es bajista.
Sí.
Entonces tiene
We are
todo,
the Sex Bombs.
Sex Bombs se llaman, que es una referencia a Mario Bros. Y hicieron música especial para ellos. Y quien compuso las canciones de Sex Bomb es nada más ni nada menos que el cantante estadounidense Beck.
Oh.
Yes. Compuso temas, por ejemplo, una que se llama We Are Sex Bombs, Garbage Truck, que a mí me encanta, y Ramona, la que Scott le canta a Ramona, que la escribió Beck. Y hay otras bandas también que no son muy conocidas, sobre todo es muy fiel a Canadá la película, porque, bueno, el escritor del cómic es canadiense, Mackenzie es canadiense, se filmó en Canadá porque el personaje es de ahí. Y es muy fiel a las locaciones y muy fiel también a las bandas. Uh-huh. Por ejemplo, usan bandas que son de ahí.
Mirá qué más.
Sí, totalmente. Pero sí, escuchen por favor la música de Scott Pilgrim porque vale la pena el sonido, el estilo, todo.
Muy bien. Y bueno, ahora, ¿de qué vamos a hablar?
Y hablemos de la foto que podemos dar un buen rato.
Bueno.
Un buen rato. Pero sobre todo hablando de la foto a nivel de estilo que tiene Edgar Wright de por sí. Porque sí, lamentablemente no voy a mencionar al cinematógrafo, ni me preocupé de mala persona de buscar su nombre.
Se llama...
Bueno, ¿querés decirlo?
Bill Pope.
Bill Pope. Yo sí, ni me preocupé. Porque acá se nota claramente, para el que conoce el cine de Edgar Wright, que uh-huh, es el estilo de él y realmente sí, sigue obvio con eso.
Sí.
Él es un maestro del ritmo. Y sí, lo digo así.
Para, igual te voy a decir que Bill Pope, y ahora vamos a... Es conocido por Matrix.
Ah, mira.
El libro de la selva.
Ahí está lo del libro de la selva que encajaste hoy, hija.
Y Spider-Man 2.
Bueno. ¿Está? Nos quedamos con Matrix.
Eso, sí. No, yo vi el libro de la selva. Lo que pasa es que está... Yo qué sé. Cualquiera. O sea, está, no, nada que ver.
Me encanta porque yo ni me preocupo mencionar el cinematógrafo y vos obviamente vas a buscar quién es el cinematógrafo. Obvio. Y a mí es tipo, me chupa huevo.
No, necesito saber quién
me
es.
Me chupen.
¿Quién maldito? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, sí, pero Bill Pope, el querido Bill Pope.
Volviendo al estilo fabuloso de sí, mi querido Edgar Wright.
Claro, pasa que a vos... ni voy a...
No, yo soy fiel a Michael Cera, ¿verdad?
Un asco. Un asqueroso.
Pero sí, es un maestro del ritmo, es muy creativo las transiciones,
sí,
la velocidad en que cuenta todo. A veces parece que va muy rápido, pero no, porque es totalmente enganchado y no te das cuenta de la rapidez que tienen las transiciones.
Sí, es muy original, la verdad que tiene una mente creativa que vuela.
Sí, vuela.
Vuela.
Tipo, todo en un documental decían, sí, es una mente creativa, tiene ideas nuevas a cada rato.
Sí.
Cuando hablamos de transiciones, sobre todo en foto, hablamos de los cortes entre escena y otra escena, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Que en una película es un abrir y cerrar de ojos, pero acá le dan... un nivel artístico muy bueno.
Está, sí, 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 es un capo el tipo.
Es un capo.
Es un capo, está, y lo ha hecho en uh-huh, absolutamente todas sus películas. O sea, no tiene una película de él que no tenga algo de
transiciones
ese
copadas.
Sí, que después todo el mundo le entró a copiar, ¿no?
Obvio. Obvio. Me gusta mucho también el cuidado en la composición de la fotografía y los ejes de miradas, que son re importantes.
Uh-huh.
Como hablamos de la mirada en el cómic, de lo importante de cómo transmite, también lo hace para... pasar de una escena a la otra, por ejemplo. Hace que un personaje sí, está hablando con otro por teléfono, que es algo re mundano, re aburrido, pero simplemente que el personaje termine mirando para un lado y el otro también, y ahí la cámara se mueve
uh-huh,
en esa misma posición y ahí pase a la transición siguiente.
Claro, es como...
Y es muy
bueno, y ahora vamos a esto. Mira las caritas. Sí, es buenísimo.
Como habíamos dicho, por eso. La comedia visual acá es importante, lo transmite en la foto también, en la forma que compone, en la forma en que corta cada escena.
Sí.
Y algo que recomiendo mucho es un youtuber que se llama Tony Hassou,
uh-huh,
que él tiene un canal que se llama Every Frame a Painting, yo sí, lo amo. Es un tipo que hace video essays, tipo análisis, ensayos.
Sí, estamos suscriptas.
Estamos suscriptas.
Sí.
Hace ensayos sobre películas o temáticas o ciertos tipos de narrativa. Y hace uno sobre la comedia visual de Edgar Wright, que yo lo vi tantas veces ya que me aburrí.
Sí.
Pero para que quiera seguir metido en esto de Scott Pilgrim y sobre todo de Edgar Wright, miren ese video, le vamos a dejar el link obviamente
bueno,
abajo en YouTube.
Sí, claro que sí.
Para que lo vean, porque lo describe de una forma muy buena. Y se para a ver cada escena y dice, bueno, ¿viste cómo se mueve acá?
Claro.
¿Y por qué
sí,
funciona?
Sí, sí, sí.
¿Y por qué es gracioso?
Sí.
Así que miren ese video, por favor,
sí,
porque está muy bueno.
En realidad eso también, no sé, Edgar, qué tan fan será de los cómics, pero me parece que mucho. Pero uh-huh, porque tiene una forma de mostrarlo así, que es tan sí, gráfica en realidad, que es bien de novela gráfica.
Novela gráfica, totalmente.
Entonces también es funcional a lo que es la película.
Sí, sí, lleva el estilo de cómic de papel, exacto, en la hoja y de cómo están puestos cada bloque de dibujo a
lo
la
que
foto
es
de,
la
de
foto.
Scott.
Sí, y las transiciones también es re de viñeta de,
¿sí?,
de cómic.
Los gráficos.
Los gráficos.
Los gráficos en Scott Pilgrim es como hablamos de los gráficos en un cómic. Por ejemplo, los sonidos, que como obviamente en un cómic cuando lo lees no hay sonido, entonces usan, por
sí,
ejemplo, las palabras ring para un teléfono, y acá lo hace
sí,
también. Cuando suena un teléfono aparece un gráfico de letras en movimiento de forma
sí,
muy divertida.
Buenísimo.
Que cuando suena un teléfono, cuando hay un golpe, por ejemplo, cuando se pegan, que dice pau o no
sí,
sé qué. Y no lo hace de una forma boluda, sino que realmente funciona en este estilo de contar.
Sí, sí, está muy bueno, o sea, es No sé, es no sé, yo cuando lo vi, tipo, es innovador, innovador, claro. Yo cuando lo vi fue, o sea, salió esa pila esta película, ¿no? Pero era tipo, ¿qué? Toca esas cosas, tipo, te no sé, te vuelan la cabeza. O sea,
a mí lo que me gusta mucho...
Yo no sé
mucho...
si hay alguien que no vio esta película, pero sí. El que no lo vio...
Ya, pare, vea va, algo.
Sí, vayan
deje
a verlo.
Deje de escucharnos y vea la película.
Sí, sí, 100%.
Pero tiene, por ejemplo, algo que me gusta mucho es las metáforas a los videojuegos. Por ejemplo, cuando Scott va al baño a mear, sí. ¿Entendés? Aparece un gráfico de una barra de meo que va bajando y tiene su sonido, su efecto. Sí. Y es buenísimo. Llevan el gráfico a algo divertido. Sí. Y tiene esa metáfora otra vez a los videojuegos y a los cómics. Cualquier bolazo, no importa que esté haciendo el personaje,
es comedia.
Sí. Por eso me gusta mucho y no puedo dejar de recomendar a Edgar Wright, porque no tengo la vida, no me da la vida para recomendarlo.
Genio.
Si pudiera hablar de él toda la vida, lo haría.
Sí.
Pero eso, sobre todo eso de la foto, es única en la película, es como el sonido. Es como cada área del cine en esta película es única. El arte es único, el sonido, la foto, todo, las actuaciones. Podés como separarla y funciona, y aún junta es mejor,
sí,
obviamente.
Sí.
Cambiando de tema.
Sí.
Hablemos un poquito de los facts.
De los facts de Scott Pilgrim.
Como dijimos, Scott tiene una banda y muchos de la banda no saben tocar ningún instrumento, entonces tuvieron que ensayar varias semanas para sonar como si fuera una banda verdadera. una pero verdad. Michael C. en realidad es músico y es bajista.
No,
y su personaje en Scott Pilgrim es bajista.
Es músico y es bajista.
No
solo es actor, también es músico, bajista.
Y la música está muy buena la que hace. No quiero ser alcahueta.
No escuché nada. No,
te voy
no
a pasar
no,
música
no,
de su banda y está buena.
No quiero escuchar. No quiero escuchar al señor. Ya está.
Pero lo que le decían a Michael C. era... Che, ¿te animas a bajar un poco la forma en que tocas el bajo? Porque tocas de forma profesional. Necesitamos que suenes del mismo nivel de los otros tres. Entonces le tienen que decir que no que no exagere, sino que no, viste, que cambiara la forma en que estaba tocando para que sonara
más rústico,
más rústico, más
hace
tipo
poco.
A nivel de los
aprendés
demás.
Aprendes de poco, mi amor. Chau.
Otro fact es que la película gastó 60 millones en hacerla. Pero solo recaudó 47 millones, que es mucha plata. Y en el cine, en realidad, en Hollywood y toda esta industria, 47 millones de gastar 70 millones es poco en realidad. O sea, no le fue bien. No es que no le fue súper mal, tuvo su recaudación, pero no llegó a completar. Porque ¿qué pasa? Ellos quieren que vos recuperes la plata que gastaste y además... tengas ganancias. Y acá no sucedió.
Y acá ni recuperaron la plata que gastaron.
Claro, por lo tanto es de las películas que en los años se convierte en una obra de culto por las buenas críticas que tuvo los críticos profesionales y sobre todo la popularidad que le dio la gente por ese amor a todas las referencias que estábamos hablando en todo el podcast.
Sí, claro, porque ¿qué pasa? La película en realidad, si uno se pone a pensar en el año que salió y eso... no había tanto, ahora como que está un poco más de moda todo el tema videojuegos, todo el tema cómics, porque también han salido cómics a series tipo como The Walking Dead y todas esas cosas que la gente en realidad, si no sos de ese tipo de persona que te gustan estas cosas específicamente, no es que las conoces de la nada. Y en Estados Unidos también hay una división muy grande entre lo que es el público geek y el público, por decirlo de una forma, tipo nerd o que le gustan los videojuegos o que le gustan los cómics. O ¿me entendés? Todas estas cosas. Y una división entre la gente que no tiene la más maldita idea de lo que es eso.
Y miran Rápido y Furioso.
Claro, y no saben. Entonces, si nunca viste nada de eso y no tenés un mínimo agrado, vas a ver la película y capaz que no la entendés mucho. Sí. O sea, eso es lo que tiene, pero claro.
Tiene un nivel de disfrute que si le metes ganas, la disfrutas. Claro, ahora, pero si muy cerrado al tipo este de cine, tipo, ta.
Sí, no,
bárbaro.
Obvio, pero digo por la mayoría de público que, yo qué sé.
Sí.
Por eso digo que capaz que por eso no tuvo tanto éxito. Pero claro, sí, después de los años, entre generaciones que la van viendo, uno se da cuenta que...
Es una buena película. Edgar Wright, una vez teniendo el primer corte, y esto es algo que me divierte mucho, se lo mostró a diferentes realizadores. A Quentin Tarantino, a Jason Reitman, que es director de Juno, por ejemplo, y a Kevin Smith. ¿Y qué pasó?
¿Qué pasó?
Los tres le dijeron sí, nos re gusta la película.
Sí.
Pero Quentin Tarantino le dio un pique.
¿Qué le dijo?
Le dijo, agregá una secuencia para poner el título. Entonces, vos cuando ves a Scott Pilgrim, hay toda una introducción de varias escenas que conocemos a la novia de 17 años, no sé qué, que se las presenta a su banda de amigos. O sea, en realidad a su banda.
Sí.
A su banda de amigos.
A
los ñeris.
A su banda de amigos.
Y se pone a tocar, una canción, ¿no?
Mi abuela.
De Sex Bobomb.
Mi abuela. Su banda de amigos. ¿Vas a salir con tu banda de amigos? Dice, así me dice mi abuela.
Bueno, ¿me dejas continuar, hija?
Sí, perdón, me dio mucha gracia.
Bueno, entonces se ponen a tocar una canción de Sex Bobomb y Knives, que es la novia en ese momento, empieza a escuchar y como que queda hipnotizada por la canción y ahí va a los a esta secuencia que es para mostrar el título, quién dirige, todo eso, que tiene una canción que es muy buena, que obviamente también fue por Beck.
Sí.
Y eso fue un pique del querido Quentin Tarantino, que
es muy
hace
de
mucho
Quentin
eso.
Tarantino, claro. O sea, no me asombra para nada.
Para nada que le haya tirado esa.
Sí.
Premios. Ganó un Empire
And
Award.
The winner is...
¿Terminaste con el efecto de sonido?
And the winner is...
Bueno, ganó un Empire Award a mejor director. A mejor editor para Edgar Wright, que los Empire Awards son unos premios ingleses.
Ajá.
Edgar Wright también ganó mejor director en los SFX, no sé qué, SFX.
Sí, los efectos.
Awards. No, que es unos premios de ciencia ficción.
Sí.
De science fiction.
Bueno.
¿Tá? Bueno, no sabías, ahora sabes.
¿Y qué también, tiene la ciencia ficción? ¿Qué tiene la ciencia ficción? ¿No tiene efectos acaso la ciencia ficción?
Dios mío. Y también ganó mejor edición en los San Diego Film Critics, que son los críticos de California, de San Diego. También ganó Scream Awards a mejor pelea para Scott y Gideon, que es una de las peleas. Y Comic Book, o sea, película basada en un comic book.
Sí.
Y también ganó unos premios a los Satellite Awards, que son los premios ingleses, para Michael Cera, que ganó mejor actor y mejor película de comedia.
Hay que decir que Michael Cera, si hay algo que tiene arriba, es comedia.
Sex appeal. Ah, comedia.
Comedia. Bueno, entonces, recomendadísima esta película.
Obvio.
O no, toda muy recomendada, sí, para reírse, porque claramente es una comedia. Si leíste el cómic y no viste la película, que lo dudo mucho, pero puede pasar... Claramente anda a mirar la película, o al revés, viste la película y no leíste el cómic, que es lo más seguro, lo subestimaban, lo suyen. No, digo seguro porque justo nosotras, por ejemplo, cuando la vimos no habíamos leído
el cómic.
Léete el cómic porque está muy bueno. Si te gustan los cómics, lo podés leer, es un buen cómic.
Y si no viste ninguno de los dos, ¿qué mierda estás esperando, pelotudo? Levanta tu culo y
bueno.
Quiero que mires a Scott Pilgrim.
Después no nos quiere más si los tratamos así. tenemos que tratarlos bien, por lo menos los poquitos que tenemos, ¿no?
Okay.
Que nos quieran.
Bueno.
Trata de no. ¿No?
Ta.
We are the Sex Bombs. 1, 2, 3, 4. Bueno.
Pero sí, recomendaba. Vamos a dejar el tráiler abajo para que vean más o menos por dónde va y después, por favor, mírenla.
Bueno, y ahora vamos a nuestra segunda
sección del día de hoy, que
de
es
este podcast.
¿Qué viste en estas dos semanas?
¿Qué vimos en estas dos hermosas semanas de no verte la cara y de malos actings?
Yo en realidad pensé que no había visto mucho. Dije, va, no voy a tomar nada para comentar. Después me di cuenta, por mi estudio de mi propio Letterboxd, y que había visto series por aparte. Dije, no, al final vi bastante, sí.
La película que vi, para empezar a hablar y contarte lo que vi, fue recomendada.
Obviamente. Si no,
o
vamos
mencionada,
a
mencionada por una persona, amigo tuyo, que nunca me dijiste quién era, que es la chica danesa, de Danish Girl. Y bueno, nada.
Buenísimo.
No, y la miré, bueno, está, The Danish Girl, que es una película coproducción, ¿no? Británica-estadounidense. Dirigida por Tom Hooper y protagonizada por Eddie Redmayne y Alicia Vikander, que es la que hace de Tomb Raider.
Sí, ahora es conocida por Tomb Raider.
No, no sé si ahora es conocida por Tomb Raider, porque en esta ganó un premio.
Los dos ganaron el Oscar, creo que por... No, miento.
Ella ganó
el Oscar
por mejor actriz de soporte.
Y él ganó el año anterior por la interpretación a...
La película de Harry Potter. No, Stephen Hopkins.
Stephen Hopkins en The Theory of Everything.
Ahí va.
La teoría del todo.
Bueno, la película está basada en la novela de David Evershoff y cuenta la historia real de la pintora danesa Lili Elbe, que es la primera mujer transgénero en someterse a la cirugía de cambio de sexo. Está basada en esta novela que es tipo como un diario biográfico de Lili Elbe, donde cuenta cómo fue el proceso de su transformación y las cosas que sentía y todo eso. Y bueno, en eso basaron la película. Y bueno, nada, esa fue la película que vi gracias a tu amigo, que la iba a ver en algún momento, pero la menciono.
Yo también vi una película de Tom Hooper, del director Tom Hooper, que se llama El discurso del rey, de King's Speech.
¡Ay, me encanta esta película!
Amo esta película. Sí. Y la vimos otra vez de vuelta, estaban mis viejos y dijimos, sí, vamos a verla de vuelta porque también les gusta a ellos.
Sí.
The King's Speech, en el 2010, Colin Firth y Geoffrey Rush y Helena Bonham Carter son los principales de esa película.
Exactamente.
Para el que no sepa, habla sobre las dificultades que tenía Jorge VI, que es padre de la reina actual, Elizabeth II, y él tenía un problema en la voz que era tartamudo y le costaba mucho hacer discursos. Y una vez que él tomó la posición de ser rey, tomó ayuda de un... Ni siquiera, o sea, no es profesional, pero pasa que tiene que ver la película.
Sí, claro.
Pero toma ayuda de una persona que interpreta a Geoffrey Rush, que lo ayuda en su discurso y por eso el película
amo a Geoffrey Rush.
Yo también. El discurso de Rey, ganadora del Oscar por mejor película,
mejor actor.
Recomendadísima, obviamente. Yo la vi mil veces y la vi otra vez. ¿Qué más viste vos?
Bueno, yo vi también ahora las series, que son tres series que vi. La primera serie es Atlanta.
Bien.
¿Vos la viste, Atlanta?
Vi los primeros episodios, obviamente, por el querido Donald Glover.
El querido Donald Glover.
Gambino.
Sí, que es una serie de televisión que es estadounidense y que la estrenaron en el 2016, o sea, hace poco.
Sí.
Y bueno,
varios premios.
Sí, ganó varios premios. Cuando ves la primera parte, igual como que no entendés tanto así de toque.
Sí, a mí me pasó eso.
El género que tiene, que es comedia dramática. Porque tiene un humor muy específico y habla mucho sobre temas raciales. Entonces, tipo, hay veces como que perdés el hilo de los chistes porque una es blanca y no tiene ni idea y aparte no es americana tampoco.
Sí.
Y bueno, la verdad que después que le agarrás la onda al humor que tiene Donald Glover... Y eso, la serie, tipo, te la morfás, la ves al toque, te cagas de risa. Es muy, muy buena. El director de fotografía es un genio. O sea, tiene eso aparte de plus de que es graciosa. Está muy bien hecha en el tema de la fotografía y la dirección, ¿no? Todo.
¿Quieres contar tus otras dos series? Así yo después cuento.
Bueno, y mis otras dos series, una es de Netflix y otra es de HBO.
A ver.
La de Netflix se llama Evil Genius. Eso es un documental que sacó Netflix ahora sobre el asesinato de Brian Wells.
¿Quién es Brian Wells?
Brian Wells es un civil como cualquier otro que va hasta un banco y lo roba. Y cuando sale del banco, la policía lo agarra y el tipo tiene un collar que es una bomba. Y bueno, nadie sabe que, o sea, por qué tenía eso, qué sé yo, tipo, hacen una investigación, nadie entiende nada, por qué el tipo fue a robar un coso con una bomba, porque el tipo se muere, ¿no? O sea, la bomba explota, el tipo muere, y queda esa incógnita de tipo, ¿para qué vas a robar un banco con una bomba prendida?
Sí. ¿Cuál fue la intención?
Si vos querías robar el banco y quedarte con la guita. Claro. Bueno, entonces se hace toda, es la investigación de un...
detective, supongo.
De un periodista, en realidad, que hizo este documental, que, nada, él quedó obsesionado con este caso y, bueno, va investigando por qué el motivo y qué hay detrás de esto. Son pocos capítulos, creo. No es muy larga tampoco y está buena para ver. Y nada, es eso, crimen, ¿no? Documental.
Yo amo crimen, documentales sobre crimen, soy adicta, así que literalmente me lo acabo de notar mientras me estabas hablando. Evil Genius.
Sí, está bueno.
¿Y qué otra?
Y la otra.
De HBO me dijiste, ¿no?
Sí. La otra serie que vi de HBO se llama Barry. ¿La viste?
Barry, no.
Bueno, Barry es una comedia, digamos, de humor oscuro, por decirlo así. Y trabaja Bill Hader.
Ay, te iba a decir, no es la de Bill Hader, que es un asesino a sueldo y no sé qué le pasa.
Sí. Es un asesino y está, nada, sucesos, ¿no? Con él, tipo, siendo asesino y tal, los trabajos que le dan y qué sé yo. Bueno, la pueden ver por HBO y es reciente, desde ahora, del 2018. Mi comentario es igual, sí, es que tendría que terminar de ver toda la primera temporada para ver si me gusta o no me gusta. Todavía no sé,
okay,
si
estás
me
como
gustó
indecisa.
O no me gustó. Sí, estoy como indecisa. Hay cosas que me gustan, pero hay otras cosas que es como, no sé, tendría que terminar de ver para ver qué tan negro es el humor que hacen acá, claro, porque no termino
está,
de entenderlo.
Todavía estás, sí, tratando de vendártela.
Sí, claro, exactamente. Pero creo que vi 4 capítulos o una cosa así. Pero ya está en HBO toda la temporada. Ya
perfecto.
Salió.
¿Viste algo más? O
no, nada más. Solamente.
Yo tengo una lista bastante larga que voy a hablar muy por arriba.
Sí.
Volví a ver Get Out.
Me
encanta Get Out. Get Out es del 2007, conocidísima, sí, de Jordan Peele, que es un comediante que ahora está debutando como director. Trabaja Daniel Kaluuya, Allison Williams. Sí. No voy a hablar de qué trata la película porque es muy difícil describirla, pero básicamente es una pareja interracial que él va a conocer a los padres de su novia, Blanca, y pasan cosas, ¿está? Mírala, por favor.
Suceden cosas.
Pasan cosas. Después me comprometí a ver más películas de Luca Guadagnino, director italiano que dirigió Call Me By Your Name.
¿Y qué
hablamos
viste?
De él en el primer capítulo. Y vi A Bigger Splash, que es su anterior, sí, 2015, y Melissa P. Melissa P. es de sus primeras películas y me di cuenta cuando estaba viendo que ya la había visto antes.
¿Ah, sí?
La había pasado en ISAT. Es media mala, mal dirigida, el sonido es malísimo, pero tiene eso del coming of age de una chica y de cómo ella entra en la vida sexual y cómo es furor. Y
ay,
mala.
Obsesionado, Luca, con eso.
Pero me voy a detener en A Bigger Splash porque me gustó mucho.
Sí.
Bigger Splash es 2015, trabaja Tilda Swinton, Ralph Fiennes, que me encanta Ralph Fiennes en esta película, y bueno, Tilda Swinton es buena en todo lo que hace, sí, pero Tilda Swinton tiene una pareja en la película, y ellos dos son una pareja norteamericana vacacionando en Italia.
Sí.
Y es visitado por Ralph Fiennes, que hace de ex y amigo de Tilda Swinton y que trae a su hija con él, que lo interpreta Dakota Fanning. Dakota Johnson. O sea, de cualquier caja. Dakota Johnson, que es conocida por Las 50 sombras de Grey y todas esas pavadas. Sí. Pero acá es muy buena. Yo le tengo fe a esta chica que me parece que puede...
No me importa nada.
Escúchame
vos a mí. Hiciste 50 sombras, matate, boluda. Hacé cualquier...
Pero
no. Todo
he visto
mal,
películas
mal,
que no son de ellas y es bastante buena la gurisa.
No me importa
en otras
nada.
Películas. No, en esa
a mí no me
pedorreada.
Importa nada.
En fin. Y tal, bueno, la pareja esta, Ralph Fiennes, ocasiona líos y bla, bla, bla. La historia otra vez no es wow, pero me gusta mucho porque otra vez Luca Guadagnino te trae Italia y te la vende de una forma romántica y divina, y me encanta que cuando una película se preocupa de mostrar la locación donde está filmando. Y después vi Tough Brits, que me ayudaste a mencionar porque no sé cómo se decía, que es de 2017 de Corey Finlay, que es una película que habla sobre la amistad entre dos chicas, que es bastante peculiar cada una de ellas, y planean un asesinato, que no voy a decir a quién, pero...
buenísimo. Un poco la historia de nosotras,
sí,
de ellas.
Todos los días. Trabaja Olivia Cooke, Anya Taylor-Joy, y es la última película del actor Anton Yelchin. ¿Sacás cuál es Anton Yelchin?
No.
Es un actor que murió de una forma horrible, aplastado por su propio auto, por una reja, así.
¿Quién es?
Es un actor que tiene bastantes años.
¿Qué hizo?
Trabajó en Star Trek, en...
Si
te muestro una foto, lo vas a sacar. Pero bueno, fue su última película y a mí en realidad me gusta mucho. Trabajó en Green Room, que también me gustó.
No me hagas sentirme mal por los actores aplastados por autos, basta, ¿no? Tuvo una buena vida.
Siendo su última película, uno viste que le entra con, a ver, tipo, qué fue el último que hizo. Claro. Pero me gustó mucho el personaje de él. Me parece que está muy bueno y otra vez actúa bien como él lo solía hacer.
Muy bien.
Y lo último que voy a mencionar es que vi A Quiet Place. La vi con mi mamita.
Muy bien, que esa también nos mencionó un seguidor.
Sí, que es de este año, es del actor comediante John Krasinski, conocido por The Office, sí, que trata sobre una familia que se obliga a vivir en silencio porque unas criaturas matan, porque es tipo apocalipsis, matan por la atracción del sonido, entonces tienen que vivir en silencio. Trabaja, bueno, John Krasinski y Emily Blunt, que es su esposa.
Su esposa,
además de actriz conocida inglesa, es la esposa de John Krasinski.
¿Cómo viste la actuación de John Krasinski?
Me gustó.
Porque no vi nada de él después de The Office.
Sí, me gustó porque yo lo conozco mucho por la comedia, pero este es como su primer drama y me gustó mucho. La película en sí no es wow. Sí funciona para lo que es comercial y vendérsela al público general. Uh-huh. Pero tiene cosas de drama que me parecen muy pelotudas, pero entiendo tipo de en realidad de acciones de los personajes que me parecen idiotas, porque uh-huh. si estás en un apocalipsis no seas imbécil.
Sí.
Pero entiendo que es para darle pie a más drama, porque si no la película claro. no sucedería nada.
Sí.
Entonces, como digo, funciona para el público general, funciona para sí. el que le tiene un poco más de fe a algunas películas. Uh-huh. Pero lo que más me gustó, en realidad, además, sí me gustaron las actuaciones de ellos dos, sobre todo. Sí.
Pero Emily Blunt ya sabemos que sí, actúa bien.
A Emily Blunt me gusta mucho sí. también. Pero lo que me gustó fue usar el elemento del silencio sí. como tipo en Don't Breathe
sí.
como terror también.
Ah, mira.
Viste, como en Don't Breathe es más suspenso, pero sí. esta sí es bien terror. Bueno, tiene también suspenso, pero sí. es más como que...
Bueno, favor, si vamos al caso, todo tiene suspenso. Claro, sí. claro. Sí, entiendo. Pero mira, qué bien.
Así que vi bastantes cosas. Ah, y otras cosas bueno, que vi, que lo voy a decir por arriba.
No, ya ver.
Al fin, Wallace me dio su contraseña de Netflix. Y una pensaría que se va a poner a ver las series de la vida. Y me puse a ver, a rever una serie que
pasaban no,
hace años.
Igual, la serie... No, aclaremos. Porque ya estamos hablando mal de esta serie. Que en realidad, latinoamericana...
Es de las mejores.
Es de las mejores series.
No, a mí me gusta mucho esta serie.
No,
sí,
no,
la voy
no.
a criticar un poquito.
Sí, obvio. No, yo lo que te mencionaba cuando vos me dijiste que estabas viendo esta serie, sí. que no la voy a decir, voy a dejar que la presentes, sí. es que de todo infinidad te pusiste a volver a ver algo. Yo entiendo igual que esta serie está muy buena. Sí. Está muy buena. Ajá. Pero fue tipo, es joda.
Y
o
por,
sea,
eso, introduje esto diciendo...
No, claro, pero no es para tirarle palo. Claro, no es para tirarle palo. Quiero aclarar que no es para tirarle palo a la serie, porque en realidad está muy buena, pero la vimos un millón de veces. Sí. Yo la vi un millón veces. O sea,
pero siempre... hace tiempo que no la vi, entonces claro. por eso quise revivir, volver a verla ya más grande, porque la última vez que la vi fue hace claro. muchísimos años.
¿Y la serie? ¿Qué serie
la
es?
La serie es Los Simuladores.
Los Simuladores. Para... Claro, Los Simuladores. Los por favor, nos sabemos todo el tema principal.
Serie argentina del director Damián Cifrón, que uh-huh. es muy conocido por Relatos Salvajes.
Sí.
Pero él empezó, no sé si empezó, pero es conocido en realidad en Argentina por ser creador de Los Simuladores. Sí. Para el que no la vio, me parece un pelotudo, no, mentira. Pero tuvo bastante sí. éxito en Uruguay, es del 2002 hasta el 2004, son dos temporadas.
Uh-huh.
Y son trata de cuatro socios que resuelven los problemas de sus clientes haciendo simulacros.
Simulacros de situaciones.
De situaciones no existentes para ayudar a los problemas de diferentes personas que Exacto. los contratan. Trabajan Diego Peretti, que me encanta, Alejandro Fiore, Martín Sifil y Federico Delia. Ahí los va. Cuatro son muy buenos. La idea original es buenísima, por eso me encantan los simuladores. Uh-huh. Lo que me pasó, que esto es lo que voy a criticar, es que verla ya de grande, y viste que uno va como cambiando un poco la cabeza y viendo otras cosas y otros aspectos, es que es muy machista.
Ay, bueno, sí, ta, pero eso es
muy
obvio,
machista.
Sí.
Ese...
Pero lo que pasa es que estás en Argentina, ¿qué puedes pedir? Sí. Es vieja también.
Sí, no es por o sea, tirar para
Argentina,
la Argentina, pero
no,
Argentina,
no, Argentina es re machista.
En la televisión, sí. Cómo trata a las mujeres es me duele mucho, tío, la verdad.
Sí,
mucho,
re
mucho.
Machista.
Y lo que tiene los simuladores es que usan a la mujer como una distracción tipo sexual.
Obvio.
Para los simulacros. Y si hay mujeres tipo que vos ves que tipo son mujeres con cabeza, viste, que pueden aportar más a la historia, sí. es como que las dejan muy de lado.
Sí.
Entonces me hubiese gustado ver más eso, la integración de ese estilo,
claro.
que quedarme con la idea de que la mujer la usan como solamente un objeto para
distracciones.
Distraer.
Bueno, está, pero los simuladores son todos hombres también. O sea, por ese sí. lado también te pones a pensar que
sí,
todos los
pero por ejemplo,
¿cuántas mujeres hay en sí? En la serie, sí. si te pones a pensar.
Abundantes, pero la usan
ya
como...
Ya sé, pero digo, de protagonista que no sea la esposa de
o
la
cliente,
hija de
sí.
o...
Por eso, entonces...
O sea, sí,
y también a nivel machismo, por ejemplo, que tenemos al personaje de Medina, que es el que hace en el área de la investigación,
sí.
que investiga a los clientes. Por ejemplo, él va... Medina.
No, yo sé, pero... ¿Medina?
Medina. Y tiene, y como que vos, mientras vas más viendo la serie, te das cuenta que él es mucho más emocional y todo eso. Y como que lo toma de burla, ¿entendés? Y no de burla, sí. tipo, ay, no me río de nada. Sino sí. que está bueno porque, sí, es gracioso porque tiene como comentarios que, tipo, por ejemplo, a Pablo Lampone, que sí. es re serio, le dice, Pablito, ¿te vas a apagarme la luz? Y tipo, es muy gracioso en eso.
Sí.
Pero me parece que a veces lo llevaban a algo tipo... como no homofóbico,
está mal que te rías porque
sí,
está mal que tengas sentimientos porque sos hombre,
claro, tipo. Está mal que el hombre no pueda ser emocional, que uh-huh. Por ejemplo después me parece que está buena la parte que es cuando Federico Delia, que hace sí. la parte logística de los simuladores, sí. que el personaje, ahora me olvidé cómo se llama,
no me acuerdo.
De Mario Santos.
Ahí va,
Mario
sí,
Santos,
bien.
Ese personaje,
sí, sí, sí.
Cuentan un poco la backstory de él cuando era sí. niño y muestra su lado emocional, claro. porque él pierde el bien, no tiene el padre.
Sí.
Entonces me parece que eso está bueno, pero claro... Ese nivel de emocional, ¿entendés? Que vos puedas decir, vos, bien, encararon ahí, lo respetaron. Pero que no, que lleven tal, lo de Medina, chiste está, hasta cierto punto está bueno, pero después es sí. como que el hombre puede ser emocional, el hombre puede llorar. Entonces es como que está bueno que...
Sí, uno ahora lo ve, que está grande, y sí. lo vuelve a ver y se da cuenta de todas esas cosas. Bueno, bueno, ¿sabés qué podemos hacer?
Sí. Las simuladoras.
Hacer los simuladores, o sea, rehacerla.
Rehacerla.
Rehagámosla.
Sin permiso, nosotras. Sin nada para hacer denunciadas.
Sin permiso, sin nada, la rehacemos.
Que nos saquen toda la plata que no tenemos.
Claro, chao.
Pero
ya
sí.
está, mi amor. No, alguien que la rehaga, bueno.
Pero igual...
Fede Álvarez, ¿qué hablaba?
Fede,
nada que ver. Bueno.
Sí, va a venir de vuelta para acá, parece. Sí. Pero sí, yo recomiendo los simuladores, están en Netflix las dos temporadas. Pero está, tiene eso que me hubiese gustado que... Al verlo de grande sí me cambió un poco la perspectiva, pero
obvio.
Aún sigo creyendo que es una serie bastante original por la temática.
Sí, claro. Por la temática es re original. Uh-huh. Y bueno, tal, esos temas que vos decís, me parece que también la época
en
la que fue hecha lo permitía también.
Sí.
Y
no
también
cosas que se hablan hoy en día.
Que sea una serie argentina.
Totalmente.
¿No?
De las mejores series argentinas, voy a decir así.
Claro,
de...
pero digo, el nivel que de machismo... Uh-huh. Es, me parece, no porque acá no haya, ¿no?
Sí,
pero
obvio.
Digo, pero que es este bien argentinizado.
Yes.
¿No? ¿Algo más? ¿Viste?
No, vimos. No. O sea, habré visto varias sí. cosas, pero estas fueron las que me acordé.
Bien.
Pero está, pila de cosas vimos en realidad.
Bueno, esto fue todo por hoy.
No, pila de cosas vimos.
Pila de cosas, acércate un poquito.
Pila de cosas. Pero está, recontra recomendadas todas.
Sí.
Mírenlo a su gusto y a su tiempo. Y ta. Y obviamente seguiremos recomendando como es este podcast.
Exacto. Ay, bueno, nada, nos vemos entonces en el próximo podcast.
Nos escuchamos. En realidad siempre nos olvidamos decir, nos escuchamos.
Ah, nos escucha, pero nosotras nos vemos porque nos miramos.
Sí.
Pero nosotros decimos nos vemos porque nos miramos cuando decimos nos vemos.
Yo trato de no mirarte igual.
Mentira, me miras todo el tiempo, atrevida.
En fin, nos escuchamos el próximo viernes. Un besito cariñosito para todos los pibes y las pibas.
Un beso. Nos escuchamos el viernes próximo.